Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, y damos inicio a otra emisión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la UN Radio, y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Despierta, del grupo Desarme, uno de los temas musicales de la película Un tal Alonso Quijano, de la santandereana Livia Estela Gómez, que se acaba de lanzar en línea de forma gratuita. Estamos hoy precisamente con Livia, quien es guionista, directora, egresada de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura también de la Universidad Nacional de Colombia, con una bella tesis sobre el trabajo de Luis Buñuel. Es directora de el clásico del cine negro colombiano La Historia del Baúl Rosado de 2005 y Ella de 2015, y el largometraje documental del músico Aristazón de 2011. También es profesora de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, de la maestría en escrituras creativas en la línea de guión, y es candidata a doctora en el programa de Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura también de la Universidad Nacional de Colombia, con una investigación sobre la mirada en el cine colombiano. Estimada profesora Livia Estela, bienvenida al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia y sus emisoras.
Bueno, qué gusto estar aquí. Lo pedí y lo esperé. Dije, bueno, ¿cuándo será que entraran de Alucine? Es necesario reescribir para ti todos tus libros. Aparecerá en todas tus novelas.
El gusto es todo mío, siempre es un placer y todo un orgullo hablar con la profesora sobre cine y sobre todo sobre su obra. Estimada Livia, vamos a hablar un poquito como de esa imagen matriz, de ese punto de partida. Su merced, yo lo he hablado en otros espacios, tiene un artículo muy interesante en el Cuaderno de Cine Colombiano número 28, dedicado a los guionistas, que se llama ¿Qué escriben los guionistas? Y ahí habla un poquito de ese origen de un tal Alonso Quijano. Hablemos de cómo llega su merced a concebir esta historia.
Bueno, esta historia la concebí fantaseando. Cuando era estudiante de cine y televisión, tenía una clase, vi una electiva en literatura que se llamaba Cervantes y el Quijote, y en esa electiva pues el profesor, que era muy chicle, entraba recitando los textos del Quijote, se los sabía de memoria, y yo empecé a fantasear con que un día el profesor iba a entrar totalmente vestido de Don Quijote y corrido la tele. Entonces ahí empezaron a cruzarse por mi cabeza imágenes como Don Quijote y Sancho Panza en el Rocinante del Momento, bajando por la calle 26. No, pero entonces también empecé a hacerme problemas con las imágenes. A caballo y de burro, no, muy difícil por la calle, después con todos esos carros, tiene que ser en motocicleta. Pero ¿por qué motocicleta? Ah, vamos a hacerle un homenaje a la gente de la Universal. Tiene que ser un par de Vespas. Y en fin, así fueron empezando a nacer las imágenes de esta película. Esto es como el origen de la idea de cómo se me ocurrió esta película.
Bien, esta historia mágica que raya en el realismo mágico, ¿no?, de este Quijote por la Universidad Nacional y por la ciudad de Bogotá. Estimada maestra, en este artículo de qué escriben los guionistas, su merced también habla de su proceso creativo, no solamente de la génesis, de dónde salen las historias, sino también de que tan pronto su merced va escribiendo el problema argumentativo de la historia, también va pensando en los actores y en las locaciones. Hablemos entonces un poquito de ese proceso de casting, porque ahí hay pesos pesados del cine, la televisión y el teatro en Colombia, como Alvarito Rodríguez, el maestro Manuel José Sierra, Carmen González, Humberto Dorado, Orlando Valenzuela, Consuelo Luzardo, por hablar algunos. Hablemos de cómo se fue estando este trabajo de casting.
Bueno, sí es cierto, yo concibo, digamos, para mí la creatividad no sale de la nada. Es decir, yo primero, digamos que mi proceso es, primero se me ocurre una idea, esa idea que siempre está ligada con la literatura, con algo que leí, con algo que se me cruzó, con referencias del pasado, lo que leí en alguna vez en mi vida. Y entonces, digamos que una vez que se me ocurre la idea, empiezo un proceso de investigación para encontrar el trasfondo de la película, ¿no? Yo no suelo hacer cosas que sean solamente cinematografizar una anécdota, sino que yo quiero siempre que la película tenga un contenido profundo. Entonces, en este caso, el contenido profundo era la realidad de nuestro país, ¿no? Y entonces, de golpe, cuando yo andaba buscando de qué quería que hablara esta película, me encontré un libro que se llama No Nacimos para Semilla. Y en ese libro encontré una historia de un chico de Medellín que me interrumpió, y ahí fue donde encontré el clip. Dije, esta manera de ligar estas dos historias. Lo del chico de Medellín, pues digamos que quedó instalado en la historia. Pero cuando ya empecé a escribir el guión, yo no puedo escribir de la nada, ¿no? Yo necesito conocer los espacios, necesito conocer, escribir para personas que existen en realidad. Entonces lo que yo hago casi siempre es que yo elijo el actor o los actores que van a protagonizar, no todos, solo los protagonistas, desde antes de la escritura del guión. Así lo hice con Edgardo Román, así lo hice con Humberto Arango, y en este caso también con Manuel José Sierra y con Álvaro Rodríguez. Yo sabía, desde que yo estaba escribiendo el guión, yo escribí esas escenas para ellos, sí. No las escribí para otros actores. Entonces me parece que es una metodología, ¿no? Hay gente que dice que esa metodología no funciona porque uno se pasa con la primera idea y no es capaz de librarse de ella. Pero sí, para mí me ha funcionado, y por fortuna he podido trabajar con los actores que estuvieron desde el principio en mi cabeza, desde que empezaron a coger forma esta historia.
De nuestra imaginación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Bueno, estamos escuchando El baile de la motosierra, también del grupo Desarme, tema también de la película Un tal Alonso Quijano, de la profesora Lidia Estela, con quien hablamos hoy en el programa Lucine. Hablemos, estimada maestra, de esta relación, de este Quijote en una Bogotá urbana contemporánea y la música punk, que juega también un papel expresivo en la película.
Bueno, en un principio yo, digamos, cuando escribí el guión, en un principio yo me imaginaba más una música rock social, pero hubo un momento de la película en que ellos, digamos, este que se hizo fue el segundo intento de hacer esta película con la escuela. En un primer intento estuvo trabajando conmigo otro tipo de gente, de otros estudiantes de la escuela de otro momento, y a alguno de estos chicos se le ocurrió que podía ser mejor, en vez del rock, la música punk. Yo no conocía nada de la estética del punk, pero yo me puse a investigar. Entonces dije, bueno, no, uno no puede hablar de lo que no sabe, pero para eso el guionista tiene la posibilidad de investigar. Y yo me puse a investigar la cultura punk y me encontré con que la cultura punk tiene varias facetas, no es una sola faceta, y tiene una faceta que me pareció increíble y que me pareció muy al lugar, y es como una faceta de contestataria, ¿no? Como de canción social al estilo punk, y en su forma de decir, y en su rebeldía, y en su ser de contracultura, está todo eso político, ya en el fondo de esas músicas y esas maneras de decir, y yo dije, por aquí es lo que necesitamos, porque también va muy a lugar pues con muchas corrientes de de pensamiento político, no musical ni estético, pero sí de pensamiento político de estudiantes de la Universidad Nacional. Y es por aquí, es el punk social. Y pues nos pusimos a la búsqueda de una banda y nos encontramos con esta maravillosa banda que se llama Desarme,
¿no?
Que ya ellos hacían punk hace unos años, más punk, hoy en día son más rock social, pero como una mezcla entre ambas cosas, y me encantaron. Cuando los conocimos personalmente, ellos, digamos, me di cuenta que eran unos locos divinos, unos excelentes seres humanos, y además con un amor inmenso por la Universidad Nacional. Entonces creo que todo fluyó porque había buena energía en la relación con nosotros. Salud.
Muy bien, maestra, hablemos un poquito de la escritura, de la estructura narrativa de la película. ¿Cómo es este proceso de plantear una representación que va del plano realista al plano fantástico, onírico, producto del delirio de Alonso? ¿Cómo se representa eso?
Bueno, nosotros, desde la propuesta estética, decidimos manejar dos estéticas que son muy diferentes, muy, muy diferentes la una de la otra, la estética de nuestro día a día, de nuestro hoy en día aquí en Bogotá, y nuestra manera de vestir. Con mezclado eso con la estética del punk, porque estos chicos tienen mucha presencia en el cuadro, y por otro lado manejar una estética que fuera cercana a la época del Quijote de la Mancha. Vimos imágenes, vimos pintura, de hecho hay un plano de la película que yo digo que parece un cuadro de Courbet, cuando están las labradoras en el campo, y me parece que los colores que logramos, estábamos buscando unos colores muy precisos, estábamos buscando unos referentes visuales muy precisos, y creo que lo logramos bastante bien con ese molino de viento al fondo, que es un excelente efecto digital de nuestro estudiante Gámez. Me parece que hace un texto perfecto como para trasladar al espectador a la mente de Alonso y al referente que Alonso tiene, ¿no? Tampoco se trataba de recrear la Mancha tal cual, sino de recrear la imagen de la Mancha que Alonso tiene en la cabeza. Esa es un poco la apuesta, ¿no? Ayer me decía alguien que ¿por qué la actuación, esa escena que tiene las dos estéticas y que tienen los dos, como los dos universos, que por qué la actuación en el universo idealizado era una actuación perfecta y por qué la actuación en el universo real era una actuación torpe? Pues obviamente, porque Santos no es actor, Santos es mucho tiempo bibliotecario, ahora es empleado de veterinaria, el maestro tampoco es actor, el maestro es el gusto por el Quijote que lo hace disfrazarse así, tener ese juego de rol. La estiman mucho menos, las peleas mucho menos, son estudiantes de literatura que están a desgano, paradas ahí. Entonces, obviamente había que reflejar eso, había que reflejar que hay una diferencia, ¿no? En el idealizado, que es el mundo perfecto, estamos en la Mancha, y en el otro, pues es jugar un poco a esa mezcla. Incluso me dio el lujo, que es un encanto, de jugar a llevar al personaje de Dulcinea al otro universo, de salpicar el universo real con el personaje de Dulcinea, usando la excusa de que el maestro se lo imagina así es todo el día concreta. Entonces hicimos una mezcla, ahí una mezcla de teatro, del vestuario de ellos, que está mi parte esa, que está Dulcinea, en fin, es un juego, ¿no? Y creo que uno tiene como pocas posibilidades de jugar en la realización audiovisual, y yo tenía esta posibilidad de jugar y me pude jugar con él.
Sí, ¿no? También tiene varios momentos poéticos, no solamente oníricos, sí, porque una es este salto entre la realidad y la ficción, pero hay otros momentos poéticos, como por ejemplo la escena de la batalla entre Alonso Quijano y Transmilenio. Hablemos un poquito de esas concepciones.
Bueno, yo necesitaba unos molinos de viento, ¿no? Cuando yo ya tuve, el proceso no fue voy a adaptar el Quijote, el proceso fue al contrario. Tengo esta historia, yo lo que quería era los personajes, y quería traer los personajes a Bogotá y ponerlos a andar por la ciudad, por el sistema de transporte, por todo lo que nosotros conocemos en el día a día, lo que nos es familiar, poner esto que no es para nada familiar, ponerlo a transitar en esos espacios. Entonces yo dije, bueno, necesito los molinos de viento. Ese pasaje de Quijote, donde el Quijote se enfrenta a los molinos de viento, que a mí me encanta. Y yo empecé a escoger, después de que ya había definido cuál era la historia y cuál era el transcurso, dije, bueno, ahora tengo que mirar cuáles son los pasajes que Quijote que se vienen mejor a esta historia que yo estoy contando. Y entonces elegí uno. El primero que elegí fue el de los galeotes, porque yo, digamos que quería como convertir esa escena en una gozadera, la escena de los galeotes. Y entonces también hacía falta otra cosa. Entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a relacionar el hoy en día, el transporte público, la ciudad con su arquitectura y con su movilidad urbana, y así, porque no es Transmilenio? Transmilenio es una clara referencia a Bogotá, en cualquier parte del mundo. Entonces, pensando, dije, claro, los molinos de viento son los Transmilenios. Y mira que me he encontrado unas cosas en esos comentarios del YouTube. Hay un tipo que dice que don Alonso no estaba tan loco, porque si quería explotar el sistema Transmilenio era en un evento político. Esas cosas que la gente termina leyendo, que uno no. Yo lo que quería era que él se enfrentara a esos referentes que son tan nuestros, ¿no? Como si vamos a traer a un piloto de Bogotá, pues, sí. Que son los molinos de viento, los molinos de viento son los también.
Muy bien, estimada maestra. Además de FDC y de la participación en coproducción de Dago García Producciones, esta película es una coproducción con la Universidad Nacional de Colombia. Hablemos de esta coproducción, hablemos del trabajo de la Nacional, de cómo fue el trabajo en términos de espacios, locaciones, y cómo fue el trabajo con el equipo de producción, que su mayoría son estudiantes y egresados de la escuela. Hablemos de esto, maestra.
No es una coproducción con la Universidad Nacional, la película es una producción de la Universidad Nacional.
Okay.
La producción es con Dago García, con otras empresas que nos hicieron unas distancias increíbles y por eso están ahí. En fin, no, la película fue producida por el interior y desde dentro de la Universidad Nacional, todo el dinero que se puso la universidad, no en una sola, digamos, no en una sola sentada, como dicen, porque la universidad no tiene los recursos para hacer esto, pero nosotros, como esto nació como un proyecto de investigación, empezamos a concursar en las diferentes instancias que tiene la universidad. Cada proceso de la película lo volvimos un proceso investigativo. No hay una investigación que desarrolla la preproducción, hay otra investigación que desarrolla el rodaje, hay otra investigación que desarrolla la postproducción, otra que desarrolla la distribución, otra que desarrolla la exhibición. Así, cada proceso lo volvimos un proyecto de investigación. Y era un poco como conseguir un poquito de dinero, andar, desarrollar el proyecto, conseguir otro poquito de dinero, andar otro poquito. Y un momento que me dio la horca, porque pues nosotros trabajando con estos señores de investigación, también trabajamos bajo unas dinámicas que no están pensadas para el arte, ¿no? No están, estas dinámicas de legalización de los dineros no están pensadas para lo que uno necesita. Y eso es una cosa en que la universidad tiene que empezar a pensar a partir de este momento, ¿no? Porque el problema no lo tiene solo nosotros, sino todas las carreras de arte, las legalizaciones son muy difíciles. Entonces, como que la plata no salió, ¿no? La plata que necesitamos, vamos a empezar a rodar. Me llama Héctor Puerta, que es uno de los productores que me acompañó sobre todo en la primera etapa, y me dice, rodamos la escena de plata y no hay un peso. Pero si la plata ya la universidad la dio, ¿no? Pero no la han tirado, no ha sido posible. Y yo, no. Y ahora qué hacemos. Entonces yo me vi ahorcada y yo soy amiga de Dago García, en fin, le puse al frente y le conté el proyecto y le gustó la idea, y él me dijo que le pareció una aberración apostar por el talento de los muchachos que también tenía ahí en esa posición. Por eso pudimos como que arrancar, ¿no? Y luego más adelante otra vez alguien me prometió que me vi colgada, también volví a tenerle el sombrero y él me volvió a ayudar. Pero es una producción de la Universidad Nacional, netamente. Y me parece que no solamente en lo que se refiere al dinero, ¿no? También tiene que ver con los espacios, ¿no? Con que cada persona de cada edificio nos prestó espacios sin ponerle el mayor problema. Fueron muy generosos, nos prestaron los determinados, que están los caballos, las vacas, los establos. Sí, no. Toda la universidad, donde quiera que hicimos pasó, todos nos abrieron las puertas. Los chicos que trabajaron aquí son 80 estudiantes, algunos eran estudiantes activos, otros ya eran egresados, de la Escuela de Cine y Televisión, pero con un amor por la escuela, con un amor por la universidad, como decimos, con la camiseta puesta, dar todo por el todo, y también un poco interesados en crecer, ¿no? En que su formación también se viera beneficiada, ¿no? Porque pocas oportunidades, si tú quieres empezar a la escuela, tú lo sabes, pocas oportunidades tienen los estudiantes de foguearse en un proyecto grande, tan grande como este.
Profesional, claro.
Porque siempre, mucha gente va a la escuela a buscar a los estudiantes, no sé qué, quinto asistente, no sé qué, el que arrastra los cables, ¿no? Como el último eslabón en la cadena.
Sí.
Y uno piensa, bueno, en el nivel audiovisual eso tiene sentido, hay que subir la escalera paso a paso. Pero aquí pues, la apuesta era que nosotros les íbamos a dar el protagonismo. Tenemos un chico de 10 años que es director de fotografía, tenemos un chico de 19 años que es gerente de producción, tenemos un chico de 24 años que es de producción de papelista. Es decir, era jugársela al todo por el todo para confiar en la formación que nosotros damos en el televisor y salimos al dos. Lo que significa que lo estamos haciendo bien y la idea es hacerlo mejor.
Muy bien, maestro, vamos cerrando ya el programa. La película se lanzó la semana pasada vía streaming, en línea, en internet y de forma gratuita. Hagamos una invitación a las personas que están escuchando hoy este programa para que se acerquen y vean la película.
Bueno, esta película es una película que vale la pena verla porque es una buena película, porque se van a divertir, porque la pueden ver en familia, porque no tienen que salir de la casa, porque la pueden ver desde en el Smart TV, como en el computador, hasta en el celular la pueden ver, no hay excusa para no ver la película. Me parece que en estos tiempos de pandemia, que todo el mundo está tan volcado viendo contenido internacional, pues aquí ponemos sobre la mesa una película colombiana hecha por un equipo muy talentoso, muy esforzado, y a poner la consideración del espectador para que la disfruten, para que pasen un buen momento.
Y Estela Gómez, vía telefónica, escritora, directora y docente, gracias por sus constantes aportes al cine nacional, estimada maestra, y por compartir su experiencia en el programa Lucine.
Muchas gracias por el espacio. Me parece que hay que seguir adelante con estos programas, ¿no? También ustedes son Quijotes, ¿no? No solo soy yo Quijote, no solo Quijote es el protagonista de nuestra película. Ustedes también son Quijote, todo el que lucha por la cultura es un Quijote.
Así es, estimada maestra. Estimada Lidia, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción del equipo de la UN Radio y la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.